Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Invitada en nuestros estudios, recibimos a Celeste Carballo. Hola Celeste, gracias por venir.
Hola Matías, gracias. Un placer. Gracias a ustedes, para mí.
Un placer recibirte. Vino con teclado, pañuelo y campera de cuero.
¿Qué te parece?
Anteojos negros, sí. Actitud rock.
Rock pop. Rock. Rock y pop.
Y pop, sí, obviamente, musicalmente, claro. Pero en la actitud. Sí, ha sido punky en alguna época.
Sí, y de, ¿no? de verdad.
¿Era liberador? ¿Fue necesario? Sí, sí, de verdad. Encima, en un momento de exposición, dijiste, pará, me corro de acá. Y me hago punky.
Totalmente.
O punk,
bueno,
para así.
Sí, en realidad fue como un cambio estético muy grande que me surgió. Bueno, hicimos un viaje a España, estuve un tiempo viviendo en Madrid, ajá, en Barcelona. Y,
¿con
bueno,
quién te chocaste ahí, conociste?
No, con nadie, pero todo el movimiento cultural muy fuerte, claro. ¿Entendés? Toda la cuestión estética totalmente otra. Empecé a escribir canciones como Los Poetas de Latinoamérica. Otro tipo de texto, ¿no? Otro tipo de tema de interés, por claro, ejemplo, mucho más social, mucho más callejero, mucho más urbano. Entonces, bueno, cuando volví de a poco me fui como transformando, entonces, claro, de a poco. La gente por ahí te vio, de pronto con el pelo corto
hay
y punk.
En común.
Pero,
claro, sí, punk, pero, todo es un reduccionismo, una etiqueta, pero por ahí entre la etiqueta hippie o una etapa más cercana al hippismo por la época, sobre todo. ¿Y tiene algún punto de contacto el hippismo,
sí,
y el punk?
Mi generación,
parecieron opuestos.
En realidad mi generación quedó en el medio.
Claro,
porque
tiene
yo
de las dos.
Soy más chica, en realidad no viví esa época de los hippies. Claro. Soy un poco más chica que esa época. Entonces, como que curtí más, me pegué más con todo el movimiento punk y el rock crudo. Por eso hicimos Celeste y la Generación, un rediscazo que produjo Charly García. Un disco que va a sonar siempre como hoy, digamos, ¿no? Para mí fue un quiebre, pero fue un quiebre en el modelo de negocio, porque, claro, bueno, digamos, perdí, digamos, el apoyo de mi productor, etcétera, etcétera.
Tomaste,
¿no?,
un camino pero propio y te produjo Charly, que es,
claro,
eso es muy significativo.
Artísticamente, sí,
y para
totalmente
vos también.
Claro, claro. Yo creo que fue un momento de quiebre también para los dos, ¿no? Para él también. Entonces, es un disco muy importante.
¿Y por qué sentís que para él también fue un momento de quiebre producir?
Por el tema de independizarnos, ¿no? De una agencia de producción, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que te hace, bueno, buscar los nuevos caminos. Ahora, mira qué interesante para mí, porque en un momento me vi produciendo discos. Dije, ¿cómo puede ser? Nunca me interesó el negocio del disco, nunca se me ocurrió hacer un disco en mi vida. Sin embargo, hace 20 años... produje el primer disco en forma independiente, Tercer Infinito, que hoy está en Spotify, en iTunes, en Deezer, en todas las plataformas digitales. Y fue como un puntapié inicial, como otra revolución, y sin embargo es un disco de blues funky, de blues rápido, con temas como Ajá, ¿Qué pasó con Luis Blue?, Like a Dream, Para salir de Devoto. Cerramos mucho tiempo el show con ese tema. Y hace 4 años la idea de, bueno, firmar para mi sello digital, CC Digital, con una distribuidora digital, o sea que mis discos entran directamente
en plataformas
en todas las plataformas digitales, sin otro intermediario, digamos. Eso es buenísimo, porque empecé a producir, bueno, entonces ahora volvamos y grabemos. Me vuelvo cada día más loca en el ópera porque no lo tengo en mi catálogo.
Eso es increíble.
No es mío.
Nunca fue un disco, nunca se editó ese disco.
¿Cómo? ¿Vuelvo cada día más loca? Sí, se editó.
Sí, fue un disco.
Claro, pero no es mío. ¿Viste cuando
quedó en manos de la discográfica de ese entonces?
Claro, sí, exactamente.
Hasta que termine el contrato, ¿no? De ese...
No, es Just Forever. Okay.
Pero pará, volviste a grabarlo.
Claro,
porque tengo en la cabeza que tuviste que repasar la línea de bajo.
Todo.
Hacer el...
Todo, porque yo...
La arqueología.
Hicimos arqueología de arreglos con la banda. Logramos acercarnos bastante. Hicimos una muy buena función en el Teatro Ópera. Y grabamos 6 temas nuevos. Ellos, Amanecer un día García, que lo invité a Juanse. Un tema muy bueno, sonó mucho por ahí. Bueno... Lo lanzamos en 2016, se vuelve cada día más loca por amor al blues. Tocamos en todos los festivales de rock, Cosquín Rock, bla, 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 miles de festivales.
Todos los festivales.
La banda se fue afiatando muchísimo. Este año salimos a tocar, estuvimos en Córdoba, en Mendoza, Salta también. Bueno, grabamos el tema central de la película Re Loca, de Natalia Oreiro.
¿Cómo te sentiste con eso? Fue un súper éxito la peli.
Fue un súper éxito.
El tema era clavado.
Sí, totalmente.
No podía ser otro.
Fue una idea genial. Esto, bueno, me lo propusieron en enero de este año. Así que estuvimos otra vez haciendo arqueología de arreglos para acercarnos todavía más a la versión original. La grabamos unos 15 días antes del estreno de la película, por ejemplo, con nuestra banda.
Mirá vos lo que sufren los productores de cine. El tema central de la película no estaba 15 días antes del estreno.
No sufrió mucho el productor.
No, estaba tranquilo.
No se calentaba mucho.
Vos estabas más.
Sufría por
vos. No, yo lo llamaba y le decía, bueno, buenísimo, ¿vas a estrenar la película sin el tema? No, esperá que nos encontramos.
Así se volvía cada día más loco.
Se volvía loco también. Sí. Tenía muchas cosas que hacer, pobre. Bueno, nos encontramos, almorzamos, hablamos 2-3 horas, no sé, de Los Ángeles, de cine, de guiones, de un montón de cosas. Y nos pusimos de acuerdo en grabar el tema de nuevo. Logramos una muy buena versión y nada, lo grabamos un jueves y el domingo estaban los adelantos en todos los cines. Fue así de rápido.
Wow. Espectacular.
Sí, bueno, pero bueno, hace 4 años que lo venimos tocando, abrimos el show con ese tema. O sea, cuando vos estás tocando un tema, cuando la banda está afiatada, no es difícil, ¿entendés?
Sale.
Sale bien, sale correcto. Y eso fue lo que pasó. Entonces, bueno, después a los 15 días grabamos Hace Mil, que es un tema nuevo que escribí en esa época también. Ahí va, mirá. Este es estreno total.
Qué buena guitarra al frente.
El gaita.
Rockera, guitarra, el taco. Arriba. Impecable esa voz, Celeste. Celeste Carballo con nosotros.
Ahí va. Almendrado.
Hace mil.
Ese mismo perfume almendrado.
Oh, qué lindo, cómo va para arriba.
Impecable estás de la voz, ¿eh?
Muy bien, tomándose un tecito.
Tomándome un tecito.
Ahora y cuidándose. Hace mil.
Sí, hace mil.
Lo pueden encontrar como último lanzamiento en el Spotify de Celeste, que ya estoy chequeando. Debajo aparece Me Vuelvo Cada Día Más Loco, una canción diferente, Me Vuelvo Cada Día Más Loca 2. El chino, Es la vida que me alcanza. Qué bueno encontrar las canciones simbólicas que tapan otras canciones.
Sí, también está, ¿no?, la versión siempre de Qué Suerte Que Viniste.
Yes.
Que se dice a tu papá, que estábamos hablando fuera de micrófono, claro, fuera del aire.
Sí.
Para llorar la canción.
Es una canción, también un clásico, y logramos una excelente versión en el disco en vivo, en Se Vuelve Cada Día Más Loca por Amor al Blues, y fue el tema que despegó de ese disco.
Mira.
Está en la lista de Spotify,
está en la lista,
de sexto.
Sí. Pasa que, claro, aparecen los cinco primeros. pero el sexto pisando talones.
Pero es interesante que esté ahí, me gusta.
Es muy loco ver la lista de tus temas, ¿no? Porque
sí, está bueno.
Uno no hace un ranking, y si hicieras un ranking no sería este, seguramente, de las canciones más significativas para vos.
Todas son significativas para mí, porque cada canción es muchos años de vida, de vida real, ¿entendés? Porque yo me acuerdo cuando tenía 11 años, 12, que empecé a tocar la guitarra, dije, bueno, voy a inventar una canción. Eso lo hacía a los 11 años.
¿Te lo propusiste?
Que inventaba, canciones en esa época.
¿Recordás cuál fue tu primera canción?
Pero después escrita, empecé a escribir canciones de verdad. Digamos, ¿no? No inventadas, claro. ¿Entendés? No un guión inventado, sino uno vivido, real.
Claro.
No me acuerdo cuál fue la primera
canción.
Pero
sí, canción, vos decís que todas tus canciones real tienen algo real.
Todas, claro.
No, si no, también podés hablarle a un amor roto que capaz que no tuviste, qué sé yo. No sé, no se me ocurriría hacer eso.
No,
y escribir la historia de otro tampoco. Para...
Sí, escribir la historia de otro también, pero es real. Pero es real, claro. ¿Entendés? Sí, tenemos uno de los temas nuevos, que sí, no voy a decir el título ni nada, pero es la historia de otro totalmente, y está buenísimo, pero es real, claro, también.
Todo,
¿no?,
esto lo dice parada, con anteojos y un teclado, así que vamos a tocar, que toque. Estamos en vivo en Instagram, en arroba hasta todo, la pueden ver a Celeste Carballo, con un teclado maravilloso. Está tocando ella en vivo, arroba Basta Todo, Celeste Carballo en Basta.
Quisiera que esta noche me vengas a buscar, aunque no tengas un coche para sacarme de acá. Quisiera estar vestida para salir a bailar. Corrientes tiene vida y por Callao no hay. Mirarte de reojo en el espejo de un bar y con tu mano en mi hombro marcando el compás, marcando el compás.
Nosotros.
La reversión, ¿eh?
Muy bueno, muy bueno. Tecladito y voz, es como.
Claro, bueno, pero lo que pasa es que estamos ensayando con toda la banda. El tecladito lo llevo para tener el beat y un poquito el perfume de la versión original.
Va,
este
va,
tema
loco,
es de Chocolate Inglés. Y vamos a grabar Chocolate Inglés Rock Live el 20 de septiembre en el ND Teatro.
Come on, 20 de septiembre en ND Teatro, grabación, y usted puede estar ahí. Un grito suyo, un aplauso, puede quedar registrado.
Totalmente. Para no justo en el medio del tema, ¿cierto?
No, no, no sea guacho.
Te quiero, Celeste. No,
no,
igual no.
No.
No lo vas a poder
igual
evitar.
El amor es bienvenido siempre.
Sí,
te total, quiero, te quiero, pueden
totalmente,
decir.
Te quiero así.
Pero entre tema y tema.
Claro, claro, entre tema y tema te quiero, todo eso, todo bien, no hay problema. Festejamos mi cumpleaños, es el 21 de septiembre, o sea que empezamos 21 horas y va a ser un show, digamos, de más de 2 horas porque vamos a tocar temas de Me Vuelvo Cada Día Más Loca, obvio.
Obviamente.
Obvio.
¿No?
Hace Mil.
No me reniega de ningún tema, de ningún hit.
No, Hace Mil también lo vamos a hacer. Y vamos a hacer temas de Chocolate Inglés con toda la banda. Hace un par de semanas estuvimos tocando en la tele, en vivo.
¿En
domingo al mediodía.
Epa.
Con Rosín.
En Telefe.
Ahí va. En
y te digo que sonó Power.
Qué bien.
Según las malas lenguas, ¿no? Lo estuve escuchando, después me fui a la casa de mi sobrina Floppy, vivía cerca ahí, lo pusimos en el equipo y sonaba el bajo, o sea, wow.
Escuchabas el bajo por la tele.
Sí, sí.
Pasa poco.
Se escuchaba todo, muy, muy. Y aparte probé la idea también de que Chocolate Inglés, que es un disco tan pop, con temas como Cuatro Brazos, Cuatro Piernas, El Chino, bueno, Marcando el Compás, Chocolate Inglés, todo empieza. ¿Te acordás de ese tema que tenía un video en la playa? Iba con dos chicos,
sí,
en la playa, un video re lindo que habíamos hecho. Todos esos temas que suenen con la banda y que funcionen, ¿no? Estamos haciendo esa prueba. Queremos, lo que yo quiero, aparte de sumar ese repertorio en mi, digamos, espacio digital, de mis sellos ese digital, también sumarlo en el show. ¿entendés? Claro. Pues son temas complicados, un disco que grabamos en estudio por capas, muy delicado, muy cuidadosamente. Es difícil ponerlo en el escenario. Si logramos eso, somos Gardel y Lepera.
Muy bien.
Que ahí vamos. Bien.
Y entonces el show arranca a las 9 de la noche y termina en tu cumpleaños.
Y termina a las 12. Claro. 12 y un minuto.
Con velita y todo.
Claro, totalmente. Siempre me traen dulces, alfajores, todas cosas que no puedo comer.
Y mira, nosotros acá tenemos algo para vos también.
¿Tenemos dulce para que soltaste las harinas, alguna cosa así? ¿O es más de cuidado o es medicinal?
No, es más medicinal, porque ya el azúcar no está muy bueno normalmente en tu vida. Ya la saqué hace como muchos años. Claro. Sal también.
La carne, cortaste.
Ni sal ni azúcar, ¿no? Mirá
ni
que.
Sal ni azúcar. Uh-huh. Pero
centrales en.
Ponele, vamos a tocar a Córdoba, estamos en el aeropuerto, tomo un café con leche con una media luna. Tampoco. Claro. Voy a decir
acá
que no.
tenemos para darte cosas de Scarlett, que si realmente vos estás peleada con las harinas. Podemos hacer el esfuerzo de comerla nosotros.
Sí, no hay problema, lo abrimos ahora. Tenemos un mate acá.
Si vos la
querés,
te damos la bolsa de Scarlett. Bueno, para vos, es una belleza. Y aparte, en un camarín va a ser más que agradecido.
Totalmente,
bienvenido.
Totalmente. ¿En un camarín o en una sala de ensayo, por ejemplo?
Hablemos del hambre y la sala de ensayo.
Situación sala de ensayo. Situación
sala de ensayo, totalmente. Nos reunimos y a veces en un momento dijimos, bueno, paremos 5 minutos. Para.
Bueno, entonces se va a llevar Celeste de Scarlett. Déjame decir que es al 0810-220-7288. Ahí pueden conseguir las delicias de Scarlett, de scarlett.com.ar, para que se quede ella con esta belleza para comer.
Buenísimo.
Muchísimas gracias a ti. Pará, me hablaste de tu sobrina. ¿De qué sobrina?
Floppy.
De Floppy.
Tenemos de Floppy.
El saludo de otra sobrina.
A ver. María Luchi,
te mando un beso. La conocimos en Chicago.
Claro.
Y charlamos con ella y bueno, nos llamó la atención el parentesco y aparte ella también hace música.
¿Por qué?
No, porque es sobrina tuya.
No es raro que ella también haga música. Muchos de mis sobrinos hacen música.
¿En serio hay muchos?
Sí, sí.
¿Qué influencia?
Mira, por ejemplo, retomando el tema de Chocolate Inglés, mi banda en ese momento era con María Gabriela de Pumer.
Mira.
Mi sobrina.
¿Tu sobrina?
Mi sobrina.
María Gabriela.
Claro, mi sobrina María Gabriela Pumer, bueno, Claudia Cinesi, amiga de toda la vida, ajá, también. Y así muchos músicos, como bueno, Lito Pumer también, el hermano de María Gabriela, es músico. Lucio Mazaira, un gran batero, sobrino mío, Mari Luchi, es la más chiquita, digamos, que se sintió así como inspirada en la tía, digamos.
Te nombró mucho cuando charlamos, te habló mucho, muchas historias cruzadas.
Con mucho cariño.
Con mucho cariño.
Totalmente.
Historias cruzadas con Papo, de la época que lo conocieron, que te conoció a vos en realidad y flasheó con vos y tu familia y tu película.
Eso es toda una historia, ¿no? Pero bueno, en realidad soy la tía, yo ya nací tía. Porque soy la menor.
La tía más joven del mundo.
Soy la menor de 8 hermanos. Entonces, cuando nací, mi hermana mayor ya tenía un hijo de 3 años y una hija de 1 semana. O sea, crecimos juntas con mi sobrina Claudia de Pumer, por ejemplo. Después nació María Gabriela, que era la más chiquita. Y siempre la música estuvo en nuestra familia por nuestros padres, que eran unos personajes muy especiales.
¿Eran primos hermanos?
Eran primos hermanos, bien. Por eso, bueno, soy Carballo encima.
Espectacular. ¿Y tú?
Ni siquiera Carballo solamente.
¿Tu vieja cantaba tango? Claro.
Mi vieja, claro, ellos se conocieron, imagínate, en medio del campo, en una época en donde el tango estaba muy, muy a full, antes de los 30, te
años
diría.
20, mira.
Años
vos.
20. Y bailaban tango, bailaban ellos dos, él era español, era asturiano, recién había venido a la Argentina, y bailaban, y ella sí, tenía como una voz espectacular, cantaba siempre, era mucha vergüenza cantar en las reuniones de la familia, aparte nosotros agarrábamos la guitarra y salíamos con todo, rock and roll,
sí.
Pero ella cantaba, pero tenía mi hermano Eduardo, mi hermano mayor, Eduardo César Carballo, fue el máximo cantante de tango que conocí, amateur, nunca hizo una carrera, digamos, profesional.
Qué bárbaro eso, ¿no?
Sí,
uno ve cantantes pena. Que por ahí, no sé, no dicen mucho, y alguien que no se dedicó a ser cantante, que tenía tanto para dar.
Tanto, y no solamente como cantante, sino como poeta, como tipo inspirado.
Como, ¿no?, personalidad.
Una personalidad increíble, bueno, él nos reunió a toda la familia en su quinta, en el oeste del conurbano bonaerense, donde yo vivo hace muchos años, en mi casa a 5 cuadras de la casa de él, ¿no?
Claro, qué bárbaro, 8 hermanos.
Teníamos, cada vez que nos reuníamos éramos, no sé, 40 personas, o sea, claro, aparte sí. Venían los amigos de los amigos, claro. La novia del novio, el esposo de la novia, era gigante.
¿Tu hermano mayor Celeste trabajaba con Sui Generis? ¿O el...
Era chofer de Bondi?
¿Cuánta data que tiene?
Sí, tenemos mucha data. Emi Pizarro nos trae una cantidad de data que no vamos a llegar a utilizar.
No te puedo creer. Sí, mi hermana Violeta es, no es mi hermana. Mi hermana mayor es Dora Alicia Carballo de Pumer, que es la mamá de María Gabriela.
Con 3 nombres, 2 nombres, me encanta que los digas aparte todos.
No, porque es Dora Alicia Carballo de Pumer, es la mamá de María Gabriela, de Lito y de Claudia. Es mi hermana mayor. Violeta es la más rockera, digamos, ¿no? Violeta es la hermana que, bueno, cuando yo nací, ella y su novio de ese momento, Tito Masaira, que iban a bailar a todos los concursos de rock en Devoto, donde vivíamos, le decían, me dijo, mamita, nos llevamos a Celestita, chao. Y me llevaban a los concursos de rock, yo tenía 2 meses, 3, 4, por ejemplo. Me llevaban de hija.
Violeta y Celeste, ¿no? Sí. Iban juntos los colores mezclados.
Bueno, después mi hermana anterior es Lila también.
No te puedo creer, doctora, ¿hay alguna azul?
La doctora Lila Carvalho.
Rosa, blanca.
¿Hay una doctora?
No,
entre todas
sí, hay la doctora, totalmente. Y ella, Violetita, bueno, siempre rockera toda la vida, ¿no? Entonces, en un momento, sí, devino chofer de Sui Generis al principio, ¿no?
El gran momento de Sui.
Sí, al principio. Al re principio. Y yo estaba todavía en el colegio secundario, imagínate. Entonces era como todo... por ejemplo, me traían las grabaciones de los ensayos, ¿no? Hay un tema que me encanta de Charlie, que es Tango en Segunda. Amo ese tema porque la primera vez que lo escuché en mi grabador. ¿Te acuerdas cuando los grabadores eran así rectangulares?
Con teclas.
Así, con teclas. Bueno, yo tenía uno de esos.
La roja para grabar.
Yo tenía uno de la roja grabada. Sí. Yo tenía uno de esos porque estudiaba psicología y grababa las clases. Claro. Entonces, bueno. Escuché en ese grabador una versión de ensayo de Luna Park de Sui Generis, de Tango en Segunda.
Y privilegio total.
Me desmayé, o sea, yo recuerdo ese momento afectivo, ¿entendés?
Claro, claro.
Que es más fuerte que todo. Eso es lo que te hace componer una canción real también, ¿no? ¿Qué momento afectivo estás viviendo cuando estás contando esa historia? Que es hacer una canción. Es contar una historia, escribir un relato, generar un texto, es escribir un... una petit novela que dura tres minutos.
Transformar en canción una pequeña historia. Algo.
Claro. Tenés que tener todo ese momento de emoción gigante y real. Y recuerdo eso porque Violetita me traía los sábados a la mañana cuando venía a tomar mate a casa con mi vieja. Todas esas cositas que ya las tenía encima, porque las tenía, ¿no? Que las sacaba a nadie ni nada. Simplemente las tenía porque era parte de la cosa, ¿no? No sé, acompañarlos un día a un show y volver a la casa de Violeta, buscar galletitas.
Es Celeste Carballo, impresionante.
Con Charlie y con Lito revolviendo de todos los aparadores de Violeta a ver si tenía galletitas. Claro, entonces nos conocemos hace mucho tiempo. Y yo cantaba de los 3 años, yo ya cantaba toda la vida. Cuando teníamos nuestra casa en Devoto, armaba reuniones en el patio, venían todos los pibes, esta anécdota ya la cuento siempre.
Sí, sí, los recitales en el patio. Está en el anecdotario.
Venían todos los pibes, bueno. Por eso te quiero decir que después nos fuimos a vivir al campo con mi viejo otra vez, cantaba todo el día, a la noche cuando nos reuníamos en la cocina con mi vieja y mi viejo... Venía yo, bueno, hice una canción, a ver, apaguen la radio, y les cantaba
Una dictadura musical.
No, les cantaba la canción que duraba, ponele 5 o 6 minutos, ponele, ¿no?
Ah, larga.
Una canción larga, extended. Porque aparte estaba inventando. Ahí claro. Sí. Les contaba una canción que relataba el día, ¿no? El día de los caballos. Todo me llamaba la atención, era todo muy raro para mí. De golpe, ¿qué es esto? ¿Un caballo de verdad?
Claro, no. Sí, vivir en el campo de golpe.
Está jodiendo.
Para alguien que lo vive ahí.
Con los caballos.
Claro. Claro. ¿Esto es un caballo en serio? Sí, sí, me decía mi papá. Es suyo, súbase. No, de verdad, vamos.
Escúchame, Celeste, ¿seguís boxeando?
No.
Porque acá tenemos un boxeador en la mesa. Cabito es boxeador.
No, hace poquito empecé, pero es divertido. Y es muy poderoso ver una, porque hay chicas que toman clases. Es muy poderoso ver. Sí, ahora.
Ahora millones.
De hecho, el boxeo femenino está... A pero veces le compite y le gana al masculino.
Pero yo fui a entrenar en el año 94.
No había nada, no había chicas entrenando. 96,
había, éramos pocas, había claro. chicas. Pero aparte era entrenamiento recreativo, no era claro. ni siquiera amateur. Era recreativo totalmente, era porque yo sentía que tenía que, ya tenía, estoy cumpliendo 40 años, mejor que me empiece a mover ahora, ¿no? Entonces empecé y me entusiasmé, con mis hermanos mirábamos mucho boxeo, entonces sabía la teoría, pero no la práctica.
Y la práctica es que te den piñas.
No, no, la, la práctica es hacer flexiones. Hacer flexiones, correr, saltar,
sí,
punching ball, bolsa, agilizar la, lo visual, el ritmo. Como también estaba estudiando batería en ese momento, era todo una cosa
de... Coordinación. Venía,
sí, coordinación, ritmo, entonces aire, independencia, oxígeno. Aire, sumar aire, porque se canta en realidad con toda la capacidad torácica, no con la garganta. La gente dice que garganta es impresionante. No, en realidad tengo capacidad torácica, uh-huh. ¿entendés? Y espíritu, eso también, pero bueno.
Claro, eso también funciona.
Y es muy divertido. Entrené como 4 o 5 años hasta que ya dije, bueno, basta, no pude, pero después hice yoga, Bikram yoga, que es más duro.
¿Eso con 30 y pico de grados, 40?
Eso es tremendo, eso en Los Ángeles.
Sí.
Después, lo último que hice fue como danza contemporánea, 2 temporadas que me vino bárbaro para ir al piso, porque siempre era, no te tires al piso, no te tires al piso, no, al piso no, no, al piso sí. Hay que saber llegar al piso sin lastimarse.
Claro.
Y levantarse. Uh-huh. Y desarrollar una coreografía en movimiento. Es buenísimo, me enseñó algo que yo sabía. Y de paso, elasticidad, todo eso. O sea que siempre actividad para un cantante es, yo te diría, clave.
Sí, porque al principio tenías un poco de vértigo con los escenarios.
Sí.
¿Es verdad eso?
Sí. Tenía un vértigo tremendo. 1000 veces cantando, por ejemplo, Desconfío, cosas así
sí.
extremas. La canción extrema. Era, ya me quedaba sin aire, por ejemplo. Pero la tipa gallega, por algo es Carballo, Carballo. Seguía cantando igual, sin aire. Llega un momento que ya el piso lo perdés.
Te mareas.
Sí. No, me caigo.
Te va la cabeza, me falta.
Pero no, nunca me caí de suerte. Pero después, cuando empecé a entrenar boxeo, aprendí a pararme, aprendí a poner las piernas. Si un boxeador se cae, perdió, claro. ¿cierto? Entonces, lo que primero tenés que aprender es cómo caminás, cómo te parás, cómo claro. hacer... Cómo
fuerza de piernas y movimientos.
Y cómo pivotear, ¿no? Una uh-huh. pierna atrás, la otra adelante, nunca en la misma línea, porque te caes claro. directamente.
Claro.
Así que sí, aprendí un montón. Un montón de eso me vino genial.
Escuchame,
genial.
¿Cómo tenías todo un disco en un celular y paras el celular? ¿No se te ocurrió bajarlo previamente? Ya sé, con el diario...
Recuperó casi todo igual.
Sí, pero...
¿Cómo perdí? Que perdí un... No me hagas acordar de eso, que lloro. Eran canciones nuevas, sí. inéditas.
Y las tenías canciones todas que estaban... en el celu.
Claro, porque viste que... Bueno, yo antes grababa las canciones en un grabador de... periodista,
claro.
viste, esos chiquitos.
Sí.
Cuando aparecieron los celulares con grabador, dije, buenísimo, grabo acá. Una idea, otra idea, desarrollarla, bla, 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 quedaba ahí. Y un día perdí el grabador que tenía un montón de ideas, le quería matar.
Tremendo.
Hice un poco de escándalo ese día, pero bueno. Sigo haciendo lo mismo igual, ¿eh? Acá también hay canciones, en el mío que... ¿Dónde está?
No lo pierdas. Bueno, es Celeste Carballo, que trajo teclado, que se va a presentar el 20 de septiembre en el ND.
El ND Teatro.
Y va a estar grabando que... además, ¿eh? Atención.
Vamos a estar grabando Chocolate Inglés, lo mejor de Chocolate Inglés, para hacer disco el año que viene. Vamos a estrenar Hace Mil, que es el nuevo single. Entren en Instagram, que es Celes Blues. Celes Blues.
Ahí está, Celes Blues,
claro.
Lo pueden buscar y la chequean a Celeste. Gracias, Celes, por venir. Te voy a presentar a Los Indios, que están...
Dale, buenísimo, ahí tenemos, banda en vivo.
Banda en vivo, qué sí,
bueno.
exactamente. Tenemos sí. un estudio, el estudio Cerati.
Sí, lo
se llama.
Viendo.
Muy lindo,
muy,
muy lindo. Bueno, es un primer encuentro después de tanto tiempo.
Es verdad.
No te iba a recordar, mirá, cuando hiciste de Janis en Tu Cara Me Suena, telonera de Dylan, sé que te fastidia un poco
no,
ese
no,
tema.
No, eso estuvo
Me
bueno.
acuerdo la vez que fui a ver a Peter Gabriel... Y cuando dijo, Celeste Caballo, y tú dijiste, wow, ¿en serio? ¿Y subiste a cantar In Your Eyes? No. O...
Como 4 canciones o 5,
sí,
¿no?
4 o 5 canciones, sí.
Blood of Eden, Blood of Eden.
¿No cantaste esa?
Don't Give Up.
Don't Give Up, qué lindo tema del
era,
disco As, que
era el bis del show, claro. Sí, por suerte, hacía un par de años estaba estudiando inglés. ¿no? Eso no, también, muy bien, o sea, estaba muy cantando bien. De verdad.
En Vélez, en cancha de Vélez.
En Vélez, pero antes habíamos estado en Córdoba, en el Estadio Mundialista, y al día siguiente fuimos a Rosario, a Newell's. Fueron tres shows.
Tremenda gira con Peter Gabriel, tremendo. Gracias, Celes, por venir. Muchísimas gracias. Un placer.
Gracias.
Celeste Carballo ha pasado por aquí, por Basta. Tanda, viene Jopo, nos desafía. En un ratito cerramos con una banda en vivo desde el set.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.